Sesión para Francisco. A veces tardaba en dormirme por las noches, pensando en la delgada línea que hay entre ego y dignidad. Lo había hablado 10 veces con Jorge Clayton. Pero cuando suceden situaciones, llamémosle adversas, no tienes bien en claro cuándo es ego y cuándo es dignidad. Jorge me decía, el ego es infantil, la dignidad es adulta. Pero hay situaciones en las que las cosas te sacan de quicio y ¿cómo diferencias lo que es infantil de lo que es adulto? Una tarde estuve como 3 horas en un bar de la Primera Avenida, hablando con Pocho. No lo vi tan superficial como se mostraba, ni tan empalagoso como se veía con las chicas del Club Hípico. Lo veía genuino. Y averigüé que él también había pasado por rechazos. En mi caso, en este caso sí sería mi dignidad. Me enseñó a decir no cuando tenía que decir no. Pocho no había aprendido esa lección. De todas maneras, lo vi más humano de cómo se mostraba en el Club Hípico. Quizá porque allí buscaba agradar, buscaba aprobación. Conmigo se mostraba normal. Me contó de sus penas, de los rechazos que tuvo, de la baja estima que se tenía. Me preguntó, Nándor, contigo puedo sincerarme, ¿cómo debo comportarme? ¿Te refieres a las chicas del Club Hípico? ¿A Cuca y a las otras? Sí. No busques quedar bien. Actúa normal. De todas maneras, la mayoría de ellas son superficiales. ¿De verdad te interesaría salir con una chica superficial? Antes que nada, no. No, Pocho. No. Te estás desmereciendo. Aproveché para preguntarle por Betty. ¿Cómo anda? Siempre me pregunta por ti. ¿Están peleados? Me encogí de hombros. No. Salimos como amigos. No soy tonto, Nandor. Sé lo que pasó con el tema de Mario Abregu y todo eso. Hablé con ella muchas veces. Me dice que te quiere. Sí. Yo también puedo querer a una mascota. Ahora tú eres duro. Lo miré. Eso es lo que tendrías que aprender tú. A ser duro. A no quebrarte ante el menor fracaso. Me miró y me dijo, mira, Nandor, cuando yo la conocí me pareció una chica tan íntegra, sincera. Al comienzo la vi como distante. Me llamo Beatriz Eisenbatak. Disculpa. Yo la conocí como Beatriz Ronet. Pocho se encogió de hombros. No sé. Así se me presentó a mí. De todas maneras, como estaba fuera de mi radar, no le pregunté a Jorge. Estoy entendiendo bien el lenguaje coloquial, pero fuera de mi radar no te lo interpreto. Fuera de mi alcance. De todas maneras, no es el tipo de chica que me guste. A mí me gusta Cuca. Uf. Sonreí y le dije, Pocho. Cuca es todo apariencia. Ella misma se blinda, no se deja dar a conocer. Si la tienes como objetivo, creo que te darás contra la pared. Pocho me dijo, una vez Clayton me comentó, nunca te des por vencido. Le respondí, a mí también me lo dijo muchas veces, pero también me dijo, aprende a diferenciar. Cuando es un callejón abierto o sin salida. Pocho sonrió tristemente y me dijo, ¿me das unos ánimos? No. Estamos hablando de manera sincera. Se trata de no ser hipócrita. Casi nunca he hablado contigo y por primera vez te veo por dentro como eres. Terminamos de tomar algo y nos marchamos. Al día siguiente, por casualidad, yo diría por causalidad, me encontré con Betty. ¿Cómo estás? Bien, le dije. Bien. ¿Podemos tomar algo? pero no en el club hípico. Fuimos a la segunda avenida, la avenida de las librerías. Encontramos un bar tranquilo. Tomamos una merienda. Quiero hacerte una pregunta, le dije. Dime. Te dicen Betty, pero tu nombre es de Amariz, Beatriz. Se escribe Beatrice. Sí, pero ¿a qué viene eso? ¿Cuál es tu apellido? Ronet. Ajá, apellido de Amariz. Porque alguien me comentó que te presentaste como Beatriz Eisenbatak. La apuré viendo si hacía algún gesto de asombro. No lo hizo. Sí. Es el apellido de mamá. Mi madre Silvi tiene ascendencia de Nebrón. Y es su apellido. O sea que mi nombre completo sería Beatriz Eisenbatak Ronet. Ronet el apellido de Papá Morris. Pero no lo uso el Eisenbatak. Uso directamente el Ronet. Aclarado el tema. La miré y le pregunté, ¿cómo estás? Se encogió de hombros. Estudiando. No te he visto por el club hípico. No te he visto por ningún lado. No estoy saliendo. ¿Por qué? Volvió a encogerse de hombros. Si te digo, es para que te pongas irónico y me humilles. No, 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 no. Prometo no ponerme irónico. ¿Por qué no sales? No tengo deseos. Me tomó la mano y me dijo, te extraño mucho, Nándor. Sé que cometí un error. Me dejé llevar por un encandilamiento. Pero te lo juro por mis padres, que es lo que más quiero en este momento. Que si Mario no tuviera ningún compromiso, no estaría con él. Tú eres una persona amable, buena, sincera. Prometí no ser irónico, le dije, pero volvemos a lo mismo. Amable, sincero, también puede ser un amigo, un primo. Sus ojos estaban vidriosos, con lágrimas, y me dijo, ¿cómo puedo convencerte, Nándor, que te amo? Sentí como un golpe en el pecho, porque en realidad yo también la amaba. Tenía miedo de ser sincero. Tenía miedo de las burlas, pero Me arriesgué. Yo también te amo, Betty. Mucho más de lo que tú piensas. No quiero salir lastimado. Ambos nos lastimamos, dijo ella. No por mí. Me miró. Tal vez no. Tal vez sí. Pero no tiene sentido que nos sigamos echando en cara cosas. Reconozco que fui yo la que me equivoqué, no tú. Pero tú has sido duro. Es como que has puesto una muralla. Es como que te blindaste. Sí, obvio. ¿Te acuerdas cuando estuvimos juntos? Perfectamente. Me entregué con todo, dijo ella. Y tú ni siquiera me acompañaste. Te voy a confesar algo. Estuvimos esas 2 horas. Y mis sentimientos estaban encontrados. Había sentimiento y también había emoción. Explícate, Nandor, no te entiendo. Te disfruté como nunca. Pero a su vez me dolía el pecho, pensando que todo era ficticio. ¿No estaba satisfecho? Sí, mi pasión estaba satisfecha. Mi amor más herido que nunca. ¿Pensaste que fingía? No. Sabía que tenías esa pasión que hervía tu sangre. Pero no me bastaba. ¿Sigues pensando eso? Iba a responderle y me puso la mano en la boca. Déjame seguir. Te amé esa noche como nunca en mi vida. Amé a nadie. Y no, no eres un pasatiempo. No eres un plato de segunda mano. Eres el amor de mi vida. Cuando paseamos por aquel parque deportivo, todavía recuerdo tus palabras. Y no, no eres segunda mano de nadie. La miré fijamente y le dije: te creo. Se puso a sollozar. Con vergüenza miró para los costados. Vio que había poca gente. Trató de disimular el llanto. Le di mi pañuelo. Se secó los ojos disimuladamente. Luego sonrió. ¿Comenzamos de cero? Me preguntó. Asentí con la cabeza. Prometo no defraudarte. Mira, le dije. Somos muy jóvenes. Tenía un maestro en Magar, Sarandok, y muchas veces hablaba del amor. Y él me decía, el amor va más allá de la pasión, va más allá de una intimidad, va más allá del trato. No siempre estamos vestidos de punta en blanco, ni perfumados. El día de mañana, una pareja convive y al levantarse se muestra distinta de cómo se acostó. Le pregunté a mi maestro, ¿en qué sentido? Quizá lo nota más la mujer, porque se levanta sin maquillaje, sin pintura de labios, despeinada. Y ahí no hay encandilamiento que valga. Si no hay amor, viene el desengaño. Si hay amor verdadero, la amas más todavía, porque la ves como es, sin la pintura artificial, sin la vestimenta artificial. Betty me dijo, muy sabio tu maestro. La miré y le dije, lo sigo extrañando. Debe estar en un plano alto espiritual. Agregué. Aquí de esos temas hablo con Jorge Clayton. Es joven, pero es como que tuviera una sabiduría milenaria. Lo podría comparar con Sarandok. Es como que fueran espíritus afines. Betty me respondió, me hubiera gustado conocer a tu maestro. Por lo que me dices, debió ser una persona fantástica. Y más todavía. Agregué. Pagué la consumición y salimos a la calle tomados de la mano. La vi sonreír genuinamente. Movió los labios, pero sin emitir sonido. Leí sus labios. Decían, te amo. Le respondí sin emitir sonido. Yo también te amo. Y seguimos caminando por la segunda avenida. la venida de los libros.